Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Primera jornada concluida del Salón del Estudiante de Lucena. Una cita con indudable proyección y vocación autonómica en solo tres días. Hasta el próximo jueves, 6.800 alumnos de 74 institutos radicados en las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén se desplazan hasta Lucena, hasta el pabellón polideportivo Antonio Ruiz Canela para conocer directamente y atendidos por profesionales la oferta académica distribuida en 65 expositores. La solución de dudas, la ampliación de horizontes y el descubrimiento de inquietudes e intereses son objetivos troncales de este Salón del Estudiante, inaugurado esta mañana con el lema Tu futuro empieza ahora. El alcalde del municipio, Aurelio Fernández, ha significado la trascendencia de generar oportunidades en el territorio y vincular conocimiento e innovación.
Lucena no entiende la educación como un ámbito aislado. La integra dentro de su modelo de ciudad. Somos una ciudad industrial, con sectores tecnológicos consolidados, con capacidad emprendedora y con empresas que compiten en mercados nacionales e internacionales. Pero ningún modelo económico es sostenible si no se apoya en la cualificación y en el conocimiento. La colaboración con la Universidad de Córdoba, el impulso al Centro de Desarrollo Universitario en nuestra ciudad, el fortalecimiento de la formación profesional y el trabajo coordinado con la Junta de Andalucía a través de su consejería forman parte de una misma línea estratégica.
Hoy el programa Hoy por Hoy de Ser Lucena se ha emitido en directo desde el interior de este Salón del Estudiante de Lucena en su 22ª edición. Hoy es martes, es día 17 de febrero, hasta las 2:30, más noticias locales y comarcales en hora 14. Antes de continuar, avanzamos otros titulares de la jornada. La Junta de Andalucía, desde su delegación en Córdoba, otorga bandera de Andalucía por el 28F a la empresa lucentina Docri Look del sector de la refrigeración y a la poeta de Ferran Núñez, María Rosal. Finaliza los trabajos de reposición y reparación de los nichos afectados por el temporal en el cementerio Santo Cristo de Priego de Córdoba. El ayuntamiento anuncia la reapertura para este próximo jueves. Fomento prevé terminar en este año la revisión del proyecto de la variante de Cabra, el siguiente tramo a ejecutar de la autovía del Olivar, para comenzar su construcción durante el año 2027. Y Montilla, que emplaza entre febrero y marzo los actos por el 8M vinculados a la presencia de la mujer y la cultura del vino, con actividades culturales, sociales, divulgativas, deportivas y de convivencia. Y en este momento también conocemos la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy martes en la provincia de Córdoba suben las temperaturas. Máximas de 19 grados en Puente Genil y en Córdoba, 18 en Cabra, 17 grados en Lucena, 16 en Priego de Córdoba y en Montilla y 15 grados en Hinojosa y en Pozo Blanco. Durante esta tarde ambiente soleado y cielo poco nuboso. Mañana miércoles cielo variable con claros y nubes. Al final del día en el tercio norte de la provincia no se descartan precipitaciones débiles. Las temperaturas serán ligeramente más bajas. Máximas de 17 grados en Córdoba y en Puente Genil, 16 en Cabra, 15 grados en Lucena, en Priego de Córdoba y en Montilla y 13 grados en Hinojosa. Soplará viento flojo de componente oeste, aumentando a moderado por la tarde. Temperaturas mínimas de 9 grados en Cabra, 6 en la capital y 4 grados en Pozo Blanco. Es una información de AM.
2 de la tarde y 19 minutos, una edición más hasta cumplir la 22ª. El Salón del Estudiante repite cifras históricas en un proyecto que promueve el Ayuntamiento de Lucena con la colaboración de la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. En total, 22 universidades y 27 institutos asisten exhibiendo su repertorio académico, aparte de otros centros de enseñanzas especializadas. Desde la Universidad de Córdoba, referente en los estudios superiores en este Salón del Estudiante, Manuel Torralbo, el rector, ha querido establecer un equilibrio como vectores comunicantes entre la formación profesional y la Universidad de Córdoba.
Afortunadamente está superado el debate este entre universidad y FP. Yo creo que eso la sociedad ya ve muy claro que ambas cosas son imprescindibles, que lo que necesitamos es de nuestros jóvenes es que se formen y estamos convencidos en la universidad, porque además nos dedicamos al conocimiento y a la investigación en el conocimiento, que siempre el conocimiento va a llamar al conocimiento. Por tanto, ningún problema en que nuestros jóvenes hagan grado directamente o pasen antes por un grado superior de FP.
Y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamando, sobre todo ha puesto de relieve la importancia de la innovación, la reconversión empresarial y la aplicación tecnológica hacia la generación de oportunidades de empleo.
Sabéis que Andalucía está despegando desde el sector industrial, cada vez son más las inversiones, junto a nuestros sectores tradicionales, la agricultura y el turismo, pues se une ahora a la tecnología, se une todo lo que es el sector industrial, y eso necesita de un aceite que lo engrase y que haga que esos motores funcionen bien. Y eso es la innovación. Y esa innovación la tenemos aquí en Lucena. Aquí tenemos al gerente del clúster del frío, como lo decimos, el clúster del frío, que es de la refrigeración y climatización, que ya es un clúster de innovación.
La incorporación de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, la entidad lucentina de discapacitados y multifuncional Amara y varios institutos extienden este año la oferta económica. Instituciones públicas, Fuerzas Armadas, la Guardia Real y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado exhiben igualmente sus repertorios reglados. Aparte del Servicio Andaluz de Empleo, las Escuelas de Formación de la Madera y la Joyería, los centros cordobeses Dionisio Ortiz y Mateo Inurria o los centros de educación permanente, además de conservatorios, ONGs y fundaciones. Los institutos Marqués de Comares y Clara Campoamor albergan junto al pabellón las sesiones específicas y conferencias sobre diversa temática y una actividad pionera, como se indicaba desde el ayuntamiento, reúne mañana miércoles a las 5:30 de la tarde en el Instituto Marqués de Comares a profesores de la Universidad de Córdoba junto con las familias de alumnos. 2:22 PM.
Imágenes, tallas, bordados, orfebrería. No te pierdas la exposición El legado de la fe, un recorrido por el patrimonio cofrade restaurado por la Diputación de Córdoba, del 12 al 27 de febrero en el Palacio de la Merced. Descubre el legado artístico vinculado a las hermandades y cofradías de nuestra tierra. Diputación de Córdoba.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Dos distinciones insertadas en la bandera de Andalucía otorgadas por la delegación de la Junta en Córdoba reconocen el talento y la pujanza del sur de Córdoba con la elección de Docri Luc y María Rosal Nadales. Estos reconocimientos, según expresa la Junta, premian la solidaridad, la referencia profesional y el compromiso con el desarrollo sostenible de Córdoba y de sus municipios. La gala de entrega de distinciones tendrá lugar el próximo 24 de febrero en el Teatro Góngora. En el ámbito económico, la bandera de Andalucía de la Economía y la empresa ensalza a la empresa lucentina Docri Luc, compañía líder en las soluciones de refrigeración comercial e industrial para hostelería, alimentación y retail, con presencia en más de 45 países. Fundada en 2008, la empresa ha apostado por la innovación, la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. De otra parte, la bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras recae en la poeta y catedrática María Rosal Nadales, nacida en Fernán Núñez y reciente ganadora del Premio Nacional de Poesía Lara Cantizani de Lucena. La Junta elogia su trayectoria literaria y académica tanto en Andalucía como en la esfera nacional, con más de 20 libros publicados y numerosos premios de relevancia como el Andalucía de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía José Hierro. El listado de premiados se completa con el Club Deportivo Pozo Blanco, la cantante María José Hiergo, la empresa Ámbar 2002, Caritas Diocesana de Córdoba, Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Cunex Group, el proyecto Santi Foods del divulgador gastronómico Santiago Mansilla y la doctora ingeniera agrónoma cordobesa Rosa María Gallardo Cobos. Seguimos ahora con otros asuntos. Concluye en Priego de Córdoba la recuperación de los restos mortales desplazados tras el derrumbe de 25 nichos por causa de las borrascas en el cementerio del Santo Cristo. Este camposanto reabrirá íntegramente el próximo día 20, este próximo jueves. Las labores han resultado especialmente laboriosas por el estado derivado del colapso y la situación atmosférica. El encargado del cementerio y el ayudante del sepulturero han trabajado de manera minuciosa para garantizar la correcta identificación, recuperación y tratamiento de los cadáveres. Como consecuencia de los trabajos de retirada y aseguramiento, se produjo el derrumbe de la hilera de nichos colindantes, otros 5 más. Estos módulos habían sido reubicados con anterioridad sin que hayan ocurrido, por tanto, nuevas incidencias. Todos los restos han sido recuperados totalmente y restituidos de forma adecuada en el cementerio, cumpliendo estrictamente, lo remarca el ayuntamiento, los protocolos establecidos en la normativa vigente. Ahora el consistorio realizará consultas con los titulares de los nichos afectados, la reposición de la ornamentación de los enterramientos a fin de culminar adecuadamente la resolución de los desperfectos y restituir las condiciones previas. Igualmente, se inicia el proceso para la reubicación preventiva de los 55 nichos restantes del módulo afectado. Para ello, se contactará con las familias al objeto de coordinar las correspondientes exhumaciones, proceder a la demolición completa del bloque y acometer su posterior reconstrucción con todas las garantías técnicas y de seguridad. 2 y 26, el retraso crónico en la ejecución de nuevos tramos en la autovía del Olivar por el recorrido que atraviesa el centro de Andalucía y la zona sur de Córdoba motiva la adopción de otras medidas alternativas y provisionales. La Junta ha vuelto a anunciar el estudio de diferentes actuaciones en el tramo comprendido entre Cabra y el enlace con la Nacional 432, entre otras, el refuerzo de la señalización vertical y horizontal, la posible reducción de velocidad y la fijación de puntos de mayor riesgo. Tras una reunión conjunta celebrada entre el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados, el primer edil egabrense ha apuntado al año 2027 como año relevante en la continuidad de la autovía del Olivar con el inicio de los trabajos en la variante de Cabra. La inversión asciende a 76 millones de euros.
Ha tenido que realizar nuevamente todos los trámites administrativos previos, tantos estudios geotécnicos. Ha tenido que someter nuevamente el proyecto a impacto ambiental, que ya lo ha culminado, y tal y como se comprometió tanto Carmen como la consejera, se iba a priorizar este tramo de la variante de Cabra, de tal forma que, y así lo ha dicho en sede parlamentaria la consejera hace unos días, de tal forma que a lo largo de este año 2026 tendremos ya el proyecto de la variante de Cabra de la autovía del Olivar aprobado para inmediatamente después acometer las obras.
Y les contamos antes de la información deportiva que Montilla adelanta la presentación de la campaña de sensibilización y reivindicación por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con el lema específico Cerrando Brechas Iguales y Visibles. En las próximas semanas el Ayuntamiento, desde la Delegación Municipal de Igualdad, despliega acciones formativas, culturales, deportivas y reivindicativas en torno a esta conmemoración. Entre las primeras propuestas figuran talleres de yoga y mindfulness, en la exposición Solo Sí es Sí, Acabamos con la Violencia Sexual o la jornada Género, Equidad, Interseccionalidad y Antirracismo. Lidia Bujalance, concejala de Igualdad.
Este año hemos entendido que bueno, pues por ser el año en el que vamos a culminar los trabajos del futuro Museo del Vino, pues hemos entendido que este 8 de marzo su acto queríamos vincularlo al papel de la mujer en la cultura del vino.
Hora 14. Los deportes.
Y terminamos con la información del deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Día de descanso en los entrenamientos de Ciudad de Lucena y Saler Puente Genil, que miran ya hacia sus encuentros del fin de semana, para los que ya tenemos horarios confirmados. El Ciudad de Lucena se enfrentará al Ceuta B en el Estadio de los Lucentinos el sábado a las 4:30 de la tarde, mientras que el Saler Puente Genil viajará hasta la casa de la Almería B para disputar la 24ª jornada de la Segunda Federación el domingo a las 12 de la mañana. Hoy, como cada martes, hacemos repaso de lo que ha ocurrido este fin de semana En División de Honor, donde Montilla y el Gabrense con sendas victorias siguen peleando tanto por asentarse en la promoción de ascenso a la Tercera Federación, así como por entrar de forma directa ocupando la segunda plaza. El Gabrense es actualmente quien la ocupa, es el segundo clasificado tras vencer remontando por 2-1 al Cabecense, mientras que el Montilla es el cuarto clasificado tras golear por 4-1 al Club Deportivo Moguer. Además, en Liga Nacional Andaluza de Baloncesto, victorias de la Rambla Ciudad Alfarera, Coto Baloncesto Lucena, que sigue siendo el líder, Codimar Vázquez Genil y Bisobat Al-Yusana, que se llevó por 95-66 el derbi del sur de Córdoba frente al CDB Cabra.